intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del Oriente, era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y a beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntar el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces, un mensajero llegó y le dijo a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los sabeos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contártelo. No había terminado de hablar este mensajero cuando llegó otro y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contártelo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contártelo. Aún no había terminado de hablar este mensajero cuando otro llegó y dijo, tus hijos e hijas estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos y de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. La casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contártelo. En ese momento, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego, abatido, cayó al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios.
Buenos días. Vamos a ver el Salmo 88. Ya vamos en el Salmo 88, podéis imaginaros cómo ha pasado el tiempo. Este es el Salmo 88 dentro de la serie Los Cánticos de Jesús. Y bueno, claramente no hemos visto uno por uno cada uno de los salmos, ¿verdad? He estado escogiendo algunos salmos dependiendo de las diferencias que hay entre la temática de cada uno de ellos y también con diferentes autores, y en este caso es otro autor, Emán Ezraíta. Y voy a hacer lectura a este salmo, y si me pueden acompañar, esta es la versión de la Biblia de las Américas, y dice así, oh Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque saturada está mi alma de males y mi vida se ha acercado al Seol. Soy contado entre los que descienden a la fosa. He llegado a ser como hombre sin fuerzas, abandonado entre los muertos, como los caídos a espada que yacen en el sepulcro de quienes ya no te acuerdas, que han sido arrancados de tu mano. Me has puesto en la fosa más profunda, en lugares tenebrosos, en las profundidades. Ha reposado sobre mí tu furor y me has afligido con todas tus olas. Has alejado de mí a mis amistades, me has hecho objeto de repugnancia para ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Ha languidecido mis ojos a causa de la aflicción. Oh Señor, cada día te he invocado. He extendido mis manos hacia ti. ¿Harás maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? ¿Se hablará de tu misericordia en el sepulcro y de tu fidelidad en el abadón? ¿Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti pido auxilio, Señor, y mi oración llega a ti, ante ti por la mañana. ¿Por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? He estado afligido y a punto de morir desde mi juventud. Sufro tus terrores, estoy abatido. Sobre mí ha pasado tu ardiente ira. Tus terrores me han destruido. Me han rodeado como aguas todo el día. A una me han cercado. Has alejado de mí al compañero y al amigo. Mis amistades son las tinieblas. Esta es la palabra de Dios. Señor, muchas gracias porque podemos estar aquí reunidos y podemos estar cantándote a ti, al Dios vivo, un Dios real, tú que eres la absoluta realidad, que eres el dador de nuestra existencia. Y Señor, gracias por este salmo, un salmo que es oscuro, puede ser difícil de entender, pero te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para maravillarnos, Señor, ante tu evangelio. ¿Cómo este salmo puede traernos consuelo a nosotros, Señor, que estamos en medio de sufrimiento y dolor? Y pensando en esto, te pedimos por la familia Rando, que estés con ellos, Señor, que los acojas, que los abraces, que traigas consuelo en medio de esta pena, de la pérdida de un padre, de un amigo, un hermano, y Señor, que tú estés con ellos en este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos contar con tu amor y tu consuelo y tu paz. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos ante nosotros un salmo que es tal vez uno de los pasajes más oscuros que encontramos en la Biblia. Y además es muy, muy extraño, no sé si lo habéis notado. El tono es muy pesimista. El teólogo americano Walter Brueggemann describe este salmo en particular como una confusión a la fe convencional. Y otro profesor, uno de la Universidad de Chicago, que se llama Martin Murray, comenta que quien intente crear a partir de las Escrituras una filosofía de vida en la que todo salga bien, al final tendrá que comenzar arrancando este salmo de la Biblia. Este salmo es un lamento de una persona que se encuentra en un estado emocional totalmente oscuro. No hay ni siquiera una luz que penetre en esta densa oscuridad emocional. En medio de su dolor, parece que al final no hay ninguna resolución. Es más, termina diciendo que sus amigos íntimos son las tinieblas. La última palabra de este salmo es tinieblas, oscuridad. No hay un final feliz aparente, no hay ninguna alegría. Yo creo que bien podemos escuchar este salmo o leer este salmo y tener de música de fondo la música de la misa de Requiem de Mozart. Así que en medio de todo este lamento parece que no hay ninguna respuesta de parte de Dios. Es como si estamos viendo una película y al final nos cortan el final y nunca vamos a saber cómo termina. Pero encontramos algo interesante en este lamento, en esta canción. En medio de la densa oscuridad, el autor no deja de orar, no deja de clamar a Dios. Tres veces está clamando y acercándose a Dios. Esta persona en sufrimiento está en un proceso honesto con su sufrimiento. No lo esconde, no lo niega. No hay tampoco ni una pizca de ingenuidad ante el sufrimiento, sino que con sus heridas abiertas, a flor de piel, esta persona no deja de orar. ¿Qué podemos aprender de esta canción? ¿Qué nos dice este salmo a nosotros? ¿Cómo podemos encontrar consuelo en este lamento tan oscuro? Bueno, es muy sorprendente que por un lado tengamos este salmo en nuestras manos, porque Todos nosotros nos hemos encontrado en momentos muy difíciles y podemos sentir empatía con este autor. Podemos comprenderlo y esto nos puede traer consuelo. Pero también por otro lado podemos ver la contundente honestidad brutal que encontramos en la Biblia sobre los temas difíciles de la vida. La Biblia no está maquillada. La Biblia no está editada para venderse mejor. Si fuera así, no encontraríamos pasajes crudos como este Salmo. Y al final solo nos quedaríamos con resignarnos ante las circunstancias complejas de la vida. Entonces, este Salmo inquietante, oscuro, en medio del dolor y las demás aflicciones, nos habla de tres lecciones interesantes. Número uno, que la oscuridad puede durar mucho tiempo. La oscuridad puede durar mucho tiempo. Esto nos quita lo ingenuo a nosotros. Número dos, la oscuridad puede transformarte en alguien extraordinario. Te curte, te da experiencia. Y número tres, la oscuridad puede mostrarte la grandeza de Dios. Nos maravilla porque trae una salvación tan asombrosa. Entonces, la oscuridad puede durar mucho tiempo. Vemos cómo esta canción empieza con el salmista diciendo: oh Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. El autor comienza este canto orando a Dios. Y su oración muestra que él tiene un conocimiento profundo y especial acerca de este Dios. No en una deidad cualquiera, sino en Dios. De hecho, el idioma original en hebreo se refiere con el nombre de Jehová, el nombre sagrado de Dios, Yahweh, que es el nombre propio de Dios, es el nombre con el cual Dios se revela al hombre y con el que sella, de hecho, su pacto de fidelidad con Israel. Este nombre significa yo soy el que soy. Una realidad contundente, es el que ha existido por siempre, que es independiente, es la realidad absoluta, que es siempre constante, es el dador de nuestra existencia. Y creo que me quedo corto al tratar de decir este significado, yo soy el que soy. Así que el autor reconoce que Jehová, Yahweh, es el Dios de salvación, porque conoce toda la actividad soberana de Dios en todo el curso de la historia. Pero después continúa diciendo que de noche y de día ha clamado a Dios y le pide que se incline y que ponga su oído cerca de sus labios. Así como cuando nuestros hijos quieren decirnos algo y tenemos que bajarnos a su nivel para poder poner atención a sus palabras. Así que este salmista le está pidiendo a Dios, por favor, inclina tu oído a mis labios. Esta persona está en una total desesperación. Está suplicando a Dios por ayuda. Y lo que conocemos es que su estado emocional es el de una oscuridad total. Vemos del versículo 3 al 5 su condición. Nos dice: saturada está mi alma de males. Y mi vida se ha acercado a las mismas puertas del infierno. Soy como muerto, como los caídos a espada, arrancado de tu mano. Por esta razón, este hombre está orando a Dios, al Dios de salvación, de día y de noche, constantemente, sin parar, sin descanso, porque está buscando un alivio y consuelo a su gran dolor. Pero en vez de encontrar una respuesta, solo encuentra más oscuridad. ¿Os habéis encontrado en alguna situación así? En medio de un gran sufrimiento, y esperando, y esperando, y esperando, incluso buscando la intervención divina. Creo que este salmo nos ayuda a ver que como seres humanos somos muy ingenuos al pensar en el sufrimiento. Porque aunque el dolor sí es un misterio universal e inevitable, que nos sobrecoge, nos desconcierta, nos sacude, tratamos siempre de curarlo con fórmulas anestésicas, como resignación, o escapismo, escapar de la realidad, o negándolo. Nos indignamos ante el dolor, pero no sabemos cómo tratarlo. Y en ningún caso se resuelven las preguntas que todos nos hacemos. ¿Por qué sufrimos? ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El autor vemos que no está curando su dolor resignándose. o escapando de la realidad, sino que lo está procesando y lo está expresando ante Dios. Está siguiendo el protocolo del manual y esperaríamos que la situación cambie, pero no. Parece que no cambia. Entonces, ¿cómo podemos armonizar nuestra realidad dolorosa con la idea de ese Dios de salvación, de Jehová, del cual habla el autor? Es interesante encontrar una gran ilustración en la vida del gran escritor británico C.S. Lewis. Él escribió un ensayo llamado El problema del dolor, y es un libro que os lo recomiendo, muy bueno. Y en este libro, El problema del dolor, él aborda el tema del sufrimiento desde una perspectiva teórica un tanto distante, lejana, pero con una lógica muy, muy brillante. Pero interesantemente es que varios años después de la publicación de este libro, conoce y se enamora y posteriormente se casa con la escritora americana Helen Joy Gresham, quien ya había tenido problemas de cáncer de hueso y gracias a terapias de radiación había estado en remisión, pero un par de años después recayó y finalmente murió. Es interesante que Lewis ya había pasado antes por momentos traumáticos y de sufrimiento en su vida. A los 9 años, por ejemplo, perdió a su madre por cáncer también. A los 19 años, justamente el día de su cumpleaños, estaba en las trincheras de Francia luchando en la Primera Guerra Mundial. Y en esta guerra fue herido y 2 de sus amigos más cercanos murieron en batalla. Así que él no era ajeno al dolor. Sin embargo, a pesar de esas experiencias traumáticas y dolorosas, Lewis se encontró en medio de una densa oscuridad en su vida ante la enfermedad y muerte de su amada esposa. Estaba en una gran aflicción y duelo como nunca antes lo había estado. Y todas sus memorias de su jornada espiritual fueron recopilados y publicados en otro libro que se llama Una pena en observación, que también lo recomiendo mucho. Y estos 2 libros nos muestran un antes, es interesante porque si lees El problema del dolor y después Una pena en observación, vemos un antes y un después de Lewis ante el dolor en medio. Y en este diario, Una pena en observación, es una reflexión sobre el problema del sufrimiento humano, pero ya no de algo de una manera distante como una teoría, sino que él mismo es ahora el sufriente bajo el microscopio. En medio de su intenso dolor, él está intentando reflexionar sobre su propia situación, así como lo vemos con el autor de este salmo. Y Lewis dice algo interesante, dice, cada día no solo vivo en pena, sino pensando lo que es vivir en pena. Nunca sabes cuánto realmente crees en algo hasta que su verdad o falsedad se convierte en una cuestión de vida o muerte para ti. Solo una prueba real comprobará la realidad de una creencia. Nada puede afectar al hombre, o por lo menos a un hombre como yo, de manera que pierda su ideología y sus creencias. Tienes que enfrentar un gran golpe para entrar en razón. Solo el gran dolor traerá la verdad. Solo bajo el dolor podrá descubrirla por sí mismo. Hace unos años atrás atravesamos como familia pues tiempos muy, muy difíciles y muy oscuros en nuestras vidas. Ya antes de conocernos, Susi y yo, bueno, ya cargábamos cada uno nuestros equipajes con experiencias dolorosas, cada uno. Pero no fue hasta que estamos como familia que entramos en un valle de sombras que no sabíamos cuándo iba a terminar. No sabíamos cuándo iba a terminar. Perdimos amigos, perdimos reputación, finanzas. Y todavía después nos encontramos con problemas de salud grandes. Y nuestra pregunta en oración era, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Y hemos estado orando por mucho tiempo por nuestros problemas de salud. Algunos de vosotros ya lo sabéis. Y seguimos sin respuesta. ¿Estamos hasta cuándo? Y al procesar el dolor en estos tiempos oscuros, una cosa que podemos aprender es que hemos sido muy ingenuos ante el sufrimiento. De que la oscuridad es real. Puede durar mucho tiempo, pero no es para siempre. No es para siempre. El sufrimiento entonces nos llevó a contemplar el Edén, donde todo era bueno y hermoso. Es esa aspiración y nostalgia que tenemos de la perfección, de la bondad, de lo excelente, para después observar al hombre y la mujer tomando una decisión de independencia de Dios. Y de pronto el jardín del Edén se empezó a oscurecer y llenar de densas y negras tinieblas. Y desde entonces la historia de la humanidad ha sido una en medio de la oscuridad, pero no sin la soberanía de Dios actuando, porque de cuando en cuando vemos en la historia esos rayos de luz atravesando las más espesas nubes. Y encontramos un clamor en todo el Antiguo Testamento, incluso en todos los personajes de la Biblia, un clamor y una pregunta constante: ¿hasta cuándo? Eva recibió una promesa de que el sufrimiento y el dolor por el pecado iban a acabar cuando llegara el heredero prometido, que iba a acabar de una vez por todas con el dolor. Pero la pregunta era: ¿hasta cuándo? Y Abraham después recibe la misma promesa de Eva de que él tendría un hijo, que sería el receptor de la bendición de Dios. ¿Pero hasta cuándo? Y después el pueblo de Israel cae bajo esclavitud en Egipto por más de 400 años esperando la promesa de redención y liberación. Y la pregunta era: ¿hasta cuándo? Moisés después es elegido por Dios para liberar finalmente a su pueblo y llevarlo a una tierra donde fluía leche y miel, que era ese Edén recobrado. Pero después estaban vagando en el desierto por muchos años, sufriendo, preguntándose hasta cuándo. Y después tenemos a los profetas, de nuevo esperando la llegada de ese ungido, de ese rey prometido, que traería la paz verdadera, la justicia al mundo. Y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Después Israel estuvo en exilio bajo los imperios babilónicos y el imperio persa. Y la pregunta es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Así que vemos que la oscuridad puede durar mucho tiempo. Y encontramos en todo el documento bíblico una realidad contundente sobre el sufrimiento. Pero lamentablemente la religión ha diluido por completo el tema del sufrimiento para entregar una falsa esperanza en forma acartonada de caricatura. Es cuando vemos que el cristianismo es entonces muy diferente a las demás cosmovisiones y filosofías de vida, porque no es un escapismo. Al contrario, nos confronta cara a cara con la realidad tremenda de la oscuridad que parece imperar. Pero como el autor del Salmo 88, podemos cantar y orar a Dios: oh Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. La oscuridad puede durar mucho tiempo, pero punto número dos, la oscuridad puede transformarte en alguien extraordinario, en alguien extraordinario. Así que no todos son malas noticias. Al enfrentarnos con este salmo, no podemos dejar de pensar en Job, y estuvimos escuchando el pasaje de primera de Job. No sé si sabéis quién es Job. Job en la Biblia nos dice que era un hombre altamente, totalmente íntegro, temeroso de Dios, alejado del mal. Era muy rico, tenía todo, tenía una hacienda grande, una gran familia, 7 hijos, 3 hijas, por quienes él estaba orando constantemente, día y noche, por su familia, orando ante Dios por ellos. Así que Job lo tenía todo. Era altamente bendecido. Pero la Biblia nos dice que un día Satanás entra en la presencia de Dios y le dice a Dios: Dios, Job se porta muy bien, es íntegro, pero porque tú lo has bendecido, le has dado todo. Extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no te maldice en tu propia cara. Entonces el Señor le dijo a Satanás: aquí todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Así que vemos que Dios permitió que Job atravesara por unas pruebas muy difíciles. Y uno por uno, sus posesiones, sus siervos, hasta sus hijos, fueron arrancados de él. Y nos dice el pasaje que Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero como si esto no fuera suficiente, hay un capítulo 2 de Job. Y todavía Satanás vuelve a entrar a la presencia de Dios para decirle, vale, Job no te ha maldecido, porque a pesar de que ya le quité todo, aún conserva su salud. Quítale su salud y ya verás cómo ahora sí te maldice en tu cara y se va a alejar de ti. Y nos dice el pasaje que Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Entonces su mujer le dijo, aún conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pero Job le dijo, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. Lo único con lo que se queda Job es con su vida. Pierde todo, su salud también. Lo único que tiene es su vida. Todo le fue arrebatado y se queda solo en un completo silencio, en oscuridad. ¿Pero qué pasó con Job? Si no que era bueno, no que él era tan bueno. ¿Por qué Dios permitió tanta miseria? Douglas Gershom, hijastro de Lewis, escribió un prefacio extraordinario, precisamente en el libro Una pena en observación. Algo muy interesante en referencia a esto. Y él decía lo siguiente: este libro es un hombre emocionalmente desnudo en su propio Getsemaní. Habla de la agonía y el vacío de un dolor como pocos de nosotros tenemos que soportar. Porque cuanto mayor es el amor, mayor es el dolor. Y cuanto más fuerte es la fe, más salvajemente asaltará Satanás su fortaleza. Justamente esto fue lo que pasó con Job. Satanás asaltó la fortaleza de la fe de Job de una manera tan salvaje y tan ruin. Y a pesar de que vemos que Job no peca, aún así su fe y conocimiento de Dios y de toda su realidad fue atacado. Y asimismo, como en la experiencia de Job, encontramos algo muy similar en la situación del autor del Salmo 88. En los versículos del 6 al 8, el autor implica a Dios en su sufrimiento. Y dice del versículo 6, me has puesto en la fosa más profunda. Has reposado sobre mí tu furor y me has afligido con todas tus olas. Has alejado de mí a mis amistades. Me has hecho objeto de repugnancia para ellos. Pero después de esto, vuelve a orar a Dios. Se acerca a Dios. Dice que cada día, incluso extendiendo sus manos por ayuda hacia Dios, y sigue todavía usando el nombre del pacto de Dios, Jehová, de ese Dios que nunca cambia, que es el mismo, que es totalmente bueno. Y dice en el versículo 9, oh Jehová, cada día te he invocado, he extendido mis manos hacia ti. El autor de esta canción es un simple artista de calle. Es Emán Esraíta, un poeta y artista prodigioso de la tribu de los levitas, encargado de la música del templo. Es más, el mismo rey David lo puso en ese cargo, porque a pesar de su alta sensibilidad y creatividad artística, era un hombre muy sabio. Su sabiduría estaba solamente un poco por debajo a la de Salomón. Era un hombre muy sabio, pero ¿cómo adquirió sabiduría? ¿Cómo es que este hombre sabio escribe de esta manera? Es más, parece que incluso cruza los límites de la irreverencia ante Dios cuando hace las preguntas de los versículos 10 al 12 como en un tono sarcástico, donde dice, ¿harás maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? ¿Se hablará de tu misericordia en el sepulcro y tu justicia en la tierra del olvido? Así como Lewis, así como Job, Emán está en medio de un dolor inexplicable, de una oscuridad que no parece terminar. Pero Emán no escapa de la realidad. Él sabe quién es Dios. Conoce las proezas e historias de salvación que Dios ha realizado en toda la historia de Israel. Sabe que Él es Jehová, Él es el dueño de todo lo creado, de quien dependen todas las cosas y los tiempos. Vemos que Emán está entonces procesando y tratando de conciliar su experiencia de aflicción y su conocimiento de Dios. Y por eso no deja de orar y levantar sus manos hacia el dador de vida. Y en este proceso está adquiriendo sabiduría. Está siendo curtido de una forma como jamás lo hubiera podido experimentar. Y por eso es que ganó fama y sensibilidad para escribir cantos tan íntimos y tan reales para acercar a la gente a un Dios real, no a una idea vaga y malentendida. Este salmo que tenemos en nuestras manos ha sido cantado por siglos y siglos dentro de la iglesia, porque ayuda al sufriente a buscar y buscar y buscar a Dios. Amigos, sí, los tiempos de oscuridad pueden ser duros y largos, pero son una gran oportunidad para ser transformados de una manera como jamás pudieras imaginarte. Hay un dicho que me gusta entre los hombres curtidos del mar que dice: las aguas tranquilas no hacen expertos marineros. Hace un par de años atrás, toda nuestra familia vimos un proceso de transformación muy interesante cuando un familiar le regaló a los niños un mariposario con unas orugas. Y estuvimos viendo por unos días cómo esas diminutas orugas empezaron a crecer y crecer hasta 6 veces su tamaño. Y de pronto empiezan a subir hacia la parte del techo del contenedor y se cuelgan y empiezan a formar una bolsa donde está ocurriendo un fenómeno de transformación totalmente increíble. Se está formando una crisálida. Y al cabo de unos cuantos días, ya la oruga ya no es una oruga, es una hermosa mariposa. Pero este proceso es intenso, descubrimos también un montón de gotas de sangre cuando salieron las mariposas de esos capullos. Porque la transformación es intensa, es dolorosa, requiere sangre, pero al final la criatura es totalmente diferente a esa oruga peluda que se arrastraba por ahí en el suelo. Ahora tiene alas de diferentes colores, que las mueve con precisión para poder volar por los cielos. La oscuridad puede transformarte y hacerte alguien grandioso, pero sí, el proceso es doloroso. Es estar en medio de esas aguas turbulentas y estás tratando de mantener el barco a flote, pero al final te hace alguien experimentado y también te hace alguien sensible, alguien con una sabiduría y comprensión de la vida diferente. Te vuelve incluso empático con los demás porque puede ser usado para ayudar a otros que están pasando también momentos de pruebas y de tempestad. Así que la oscuridad también es una oportunidad para ayudar a otros. Y sobre todo, que Satanás saldrá derrotado. Porque en el discurso de Satanás con Dios le dice algo similar como: esos seres humanos son absolutamente egocéntricos, totalmente. Incluso cuando parece que te están sirviendo a ti o están sirviendo a otras personas, realmente lo están haciendo por sí mismos. Se están sirviendo a sí mismos. No te están amando. No están amando a los demás. Se están amando a sí mismos. Es por eso que el mundo está en el lugar miserable que es. Y puedo demostrártelo, Dios. Sumérgelos en la oscuridad. No responda a sus oraciones por un largo tiempo. No les des ningún sentido de tu presencia en sus corazones. Quita sus comodidades terrenales. Arregla las cosas para que cuando te estén orando a ti no obtengan ninguna recompensa. Verás cómo te maldecirán, porque no son siervos, sino mercenarios. Pero cuando las cosas empiezan a ponerse difíciles y Dios no contesta nuestras oraciones y las cosas no van como queremos, como deseamos, estamos diciéndole a Dios: oye, Dios, he estado sacrificando mi tiempo y mis cosas por ti. Mira, estoy haciendo esto y estoy haciendo aquello. ¿Por qué no intervienes por mí? Cuando actuamos de esta manera, demostramos que Satanás tiene razón. Y al ver en este salmo a Emán en medio de las olas golpeándolo, él mantiene su clamor y su oración hacia Dios de una manera constante. Emán se queda con Dios. Oh Jehová, cada día te he invocado. He extendido mis manos hacia ti. ¿Qué significa eso? Que Satanás ha sido derrotado. La oscuridad puede durar mucho tiempo, pero también puede transformarte en alguien extraordinario. Y también puede mostrarte la grandeza de Dios, la gran bondad de Dios. Después de las quejas y preguntas que parecieran en un tono sarcástico y casi irreverente, encontramos una tercera oración de man hacia Dios. Dice: mas yo a ti pido auxilio, Señor, y mi oración llega a ti por la mañana. Pero después vuelve a una serie de preguntas de por qué y quejas y termina de una manera súbita e insólita este salmo diciendo: has alejado de mí al compañero y al amigo, mis amistades son las tinieblas. Este salmo parece una montaña rusa. Es más, tiene una simetría interesante. Tiene tres elementos de oración y tres elementos de queja. Y dice un comentarista, es como si el lamento de este salmista fuera tan profundo que no puede ir más allá de la queja y debe comenzar de nuevo. Pero eventualmente no llega a la liberación y alabanza como en otros salmos, sino que llega a la oscuridad más solitaria, aún esperando una respuesta. Y un comentarista bíblico, Derek Kidner, habla sobre este salmo. Dice, la sola presencia de estas oraciones en las Escrituras es un testimonio a la comprensión de Dios, porque Él sabe cómo hablan los hombres cuando están desesperados. La oración se convierte en pieza clave en el proceso de transformación, porque nos damos cuenta de nuestra imposibilidad. Nos damos cuenta de que el dolor es tan real y tan fuerte que lo único que tenemos, lo único que podemos hacer es buscar a Dios. Aún en medio de nuestros pataleos y manotazos, tenemos que continuar buscando a Dios. Él no deja de ser Dios. Él es el yo soy. Y Dios nos muestra su grandeza. Y nos dice, yo soy tu Dios. No porque pongas una cara feliz todas las mañanas. No porque digas que todo está bien. O porque haces las cosas bien. No porque me hables con reverencia. Soy tu Dios porque soy un Dios de gracia. A pesar de todas las cosas que haces mal, de todas tus quejas, de tus fracasos, yo soy tu Dios. Soy tu papá, yo te he escogido y te amo. ¿Pero cómo podemos estar seguros de esto? ¿Cómo es que podemos ver la grandeza de Dios y hallar consuelo? En la misma vida de Job, en el capítulo 19, encontramos un proceso de duelo muy parecido al que tiene Emán. Dice aquí, yo grito violencia, pero no obtengo respuesta. Clamo pidiendo ayuda, pero no hay justicia. Me ha despojado de mi honor, ha quitado la corona de mi cabeza, me destruye por todos lados. Soy repugnante a mis propios hermanos, hasta los niños me desprecian y hablan contra mí. Todos mis compañeros me aborrecen y los que amo se han vuelto contra mí. A pesar de tener una creencia en Dios, Job seguía siendo frágil, seguía siendo humano y su dolor había sacudido su visión de la realidad. Pero es interesante lo que Lewis dice al respecto. Dios no ha estado haciendo un experimento sobre mi fe o amor para descubrir su calidad. Él ya lo sabe. Fui yo quien no lo sabía. Él siempre supo que mi templo era un castillo de naipes. Su única forma de hacerme comprender esta realidad fue derribándolo. Job comenta algo muy sorprendente que abre las puertas hacia la grandeza de Dios y su evangelio. Porque durante este mismo duelo, en este capítulo 19, dice algo muy interesante. Dice, yo sé que mi defensor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán. ¿De quién habla Job? ¿Quién es su defensor? ¿Cómo es que se levantará del polvo? Job está contemplando el Evangelio desde lejos. Está especulando sobre algo que sabe que es real, pero no logra todavía comprender. Y esto es lo inmenso del Evangelio. Lo mismo hace Emán. Con sus preguntas que parece para nosotros en un tono sarcástico, él está haciendo una especulación sobre el Evangelio. ¿Harás maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? ¿Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas? En esto consiste el maravilloso y extraordinario acto de Dios en medio de nuestra oscuridad. Porque Dios nos responde de una manera contundente. Él mismo se hizo hombre y experimentó la verdadera oscuridad para que nosotros podamos salir de las densas y profundas nieblas y poder sentir su luz y su calor de su amor en nuestros rostros y en nuestra piel. Él es nuestro defensor. Él es quien se levantó del polvo, de la muerte, para darnos la más maravillosa esperanza. Nos dicen los evangelios que Jesús fue con sus amigos al jardín de Getsemaní para orar a Dios. Y su oración se convirtió en un clamor tan intenso que sudaba a gotas de sangre. Y en medio de esa oscuridad emocional tan intensa, tan dura, sus amigos la abandonaron. Se quedó a disposición de sus enemigos. Sufrió después el más injusto juicio, fue azotado, golpeado, injuriado, y todavía caminó en medio de burlas, cargando una pesada cruz para después ser ejecutada en ella entre criminales. Y nos dice Mateo 27, y desde las 12 del día hubo oscuridad sobre la tierra hasta las 3 de la tarde. Y alrededor de las 3 Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. ¿Harás maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos y te lavarán? Sí, por Jesús. ¿Se hablará de tu misericordia en el sepulcro? Por supuesto. ¿Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido? Un rotundo, sí. Jesús es nuestra realidad. Él atravesó por la más absoluta y auténtica oscuridad por nosotros, para nosotros. Él sufrió el más terrible abandono. No nada más el de sus amigos o familiares, sino el de Dios, su Padre, Jehová. Porque en esa cruz estuvo cargando y pagando cada uno de nuestros pecados para que pudiéramos ser liberados de nuestro dolor. Este es el Evangelio. Son las dulces noticias para nosotros. Esas noticias que necesitamos escuchar en medio de la oscuridad en la cual nos encontremos. En medio de nuestras enfermedades, en medio de nuestras incertidumbres, en medio de nuestra falta de trabajo, o dudas, miedos. Por eso la oscuridad es una gran oportunidad para poder encontrarnos con la grandeza majestuosa y sublime de Dios. El Evangelio es diferente a la religión. La religión huye del dolor. El Evangelio lo confronta y lo aborda. La religión es escapismo. El Evangelio es afrontar y resistir, pero no en nuestras fuerzas, sino en la obra de Jesús. Así que este canto nos consuela y ayuda a nosotros a afrontar nuestro dolor, pero también nos ayuda para que estemos con otros que están sufriendo, a que puedan procesar su dolor y que podamos indicarles el camino a Jesús, ese varón de dolores, quien nos ama y nos espera con los brazos abiertos. ¿Estáis en medio de tiempos oscuros? Te animo a buscar a Jesús y no desistir, así como Emán, orando sin cesar. La oscuridad sí puede durar mucho tiempo, pero te puede transformar en alguien tan extraordinario y te puede mostrar la grandeza de Dios. Oremos. Señor, muchas gracias por este salmo, porque sí es oscuro, pero tu evangelio da una luz tan grande a este salmo, de que tú sí eres el Dios de nuestra salvación, y que sí, a pesar de que estamos en medio de tribulaciones, que parece que nunca acaba, tú estás con nosotros. Y nos has dado el gran consuelo en la cruz, Señor, porque tú has sufrido mucho más que nosotros, y entiendes nuestro dolor. Y gracias porque no te quedaste en esa cruz, sino resucitaste. Y ahora, Señor, eres el Rey por los siglos de los siglos. Y gracias porque estás por venir por tu pueblo, Señor. Y estamos emocionados por esa gran promesa. Mientras tanto, Dios, ayúdanos en nuestro dolor, en nuestras flaquezas. Ayúdanos a procesarlo. Ayúdanos a cogerte de tu mano fuertemente. Y también que podamos ayudar a otros que están pasando tiempos difíciles, Señor. Que podamos traer consuelo a través de tu evangelio. Te pedimos esto en tu nombre, Santo. Amén.